¿Cuáles son los canales preferidos para expresar su afecto y qué porcentaje prefiere que les digan las cosas a la cara y no por mensajes y menos por emoticones? Daniel Halpern está al otro lado de la línea telefónica y él es director del Magíster en Comunicación Estratégica de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, a quien le agradecemos contarnos este particular estudio y preocupante estudio. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Preocupados y con el WhatsApp apagado, Daniel, para poner toda nuestra atención en esta entrevista y a tus comentarios, a tus conceptos respecto a cómo ha sido la irrupción de esta tecnología en las parejas, no solamente del WhatsApp, pero hablemos en particular de cómo ha afectado esta red social a la relación de las parejas.
Ya, empecemos por lo básico. Yo creo que es importante que lo entienda todo el mundo. Yo solamente le puse número a un fenómeno que era visible por todos. Yo acá no estoy inventando la rueda, solamente le puse un numerito con un porcentaje a una cosa que todo el mundo veía, sentía, que llegaba y decía cuando hay una pareja junta y que una está mirando el teléfono y que la otra está haciendo acá y que, como ustedes mismos decían, bueno, en la hora del regaloneo, pero una se quedó pegado, entonces todos sabemos que para que haya regaloneo tienen que haber una etapa previa. ¿Me entienden? Pues. No, y además, o sea, independiente, claro, que hayan dos, pero tiene que haber como de conversación, de todo un proceso previo para eso.
Un ambiente.
Digamos, no es... Claro, y un ambiente que es... Que sea idóneo para ello. Y si es que cada uno está con su respectiva tecnología, aún compartiendo el mismo espacio físico, pero en actividades distintas, obviamente, pero es que es obvio que se presta, digamos, ese tiempo para otras cosas, para no enfocarse en el otro y enfocarse en los temas personales que uno tenga o los intereses propiamente que hoy día todos tenemos. Si todos estamos ocupados, todos trabajando, ya es un mito que, o sea, todos sabemos que tanto el hombre como la mujer trabajan y cada uno tiene muchas responsabilidades. Entonces, y si además en la hora, en la etapa en que cada uno debiera enfocarse en el otro, sigue enfocándose en qué está uno, obviamente que hay menos, sino acá no hay, de nuevo, no hay, o sea, por eso te digo, yo solamente le puse un numerito a un fenómeno que era sabido y observado por la gente, pero no sabíamos cuán grande o cuán pequeño era.
Sí, Daniel, ¿podemos decir derechamente, directamente, que el WhatsApp, la tecnología, ha incidido en una disminución en la frecuencia de relaciones sexuales entre las parejas, derechamente? ¿En la frecuencia?
Lo que la gente dijo, por lo menos, a ver, voy a explicar un poco el estudio que se hizo. Nosotros el año pasado le preguntamos a 701 personas que estaban emparejadas cuál era su uso de tecnología y le preguntamos también cuál era la percepción de calidad que tenía como pareja. ¿Ya? Un año después, a esas 701 personas se les volvió a preguntar lo mismo y se agregaron una serie de conflictos que empezamos nosotros a averiguar que se producían por el uso de la tecnología. Ahora, de esas 701 parejas, 220 volvieron a contestar. ¿Ya? De esas 420, 100 terminaron.
¿Cien individuos?
No, o sea, no sé si es tanto, otros se volvieron a emparejar, porque acuérdate, nosotros comprendimos desde los 18 años hasta los 60. Ya. Y todas aquellas personas que habían tenido una pareja con más de 6 meses. Entonces, obviamente, el promedio de edad fue de 29 años y el rango había de 10 para abajo y 10 para arriba. Entonces, en el fondo, mucha gente de 18, 19, 20 años también puede llegar a terminar después de 6 meses. Y se volvió a emparejar algunos, la mitad, como 50, se volvieron a emparejar. El punto es el siguiente: la primera cosa que nosotros hicimos fue ver si es que había una diferencia en el uso de WhatsApp, que es como lo más invasivo, entre las personas que terminaron y las que no terminaron. Y escucha esto: en promedio, las personas que terminaron utilizan una hora más por día WhatsApp. Yo no estoy diciendo que WhatsApp rompió esas parejas. Por favor, no estoy diciendo que sea causal.
Pero en algo influye.
Yo no lo puedo demostrar. Claro. Yo no lo puedo demostrar. Pero algo para mí que tiene escamas, que tiene aleta, que huele a pescado, es pescado. Claramente. Lo que pasa es que no tengo la data y los datos, digamos, para poder corroborarlo científicamente esto.
Pero es un patrón, ¿verdad? Se repite y eso ya es determinante, claro. Y por lo menos algo dice.
Claro, eso es un punto. Entonces, ahora vamos a las otras cosas. Entonces vimos que, ahora, de estas 320 personas que están en pareja y que siguieron, nosotros preguntamos una serie de conflictos que se producían, que algunos tú me podrías decir, obviamente que está relacionado con la percepción de calidad que se tiene, como por ejemplo, malentendidos que se producen, celos que se producen por la cantidad de cosas que uno sube a las redes sociales, peleas, porque yo creo que tú me lo debiste haber dicho a cara a cara y me lo mandaste por un mensajito, todos esos elementos. Y es importante entender algo, también habían cosas positivas que la gente hacía por las redes sociales, o sea, por WhatsApp en particular y las redes sociales también en general, y que eran positivos para la pareja, como por ejemplo, dar las contraseñas, que el otro tuviera acceso. Son todos elementos que cuando nosotros también les preguntamos el nivel de confianza que tenían con el otro, sí estaban correlacionados positivamente. O sea, no todo es negativo. Entonces, y además,
sí, también
todos
sirve...
los usos... ¿Cómo?
Es que también sirve, por ejemplo, para mucha gente, Daniel, estamos con Daniel Halpern, que es director de Magíster en Comunicación Estratégica de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, hablando sobre este estudio de tecnologías y parejas. Quería plantearte que también sirve, porque mucha gente que es más tímida, muchas veces no se atreve a decir cara a cara cosas que siente, entonces manda un mensajito, un poquito subido de tono, que también sirve para estimular la relación de pareja.
También es cierto, hay un punto ahí.
A ver, ¿qué es lo que nosotros fuimos? Además, está todo lo que es coordinación. El WhatsApp es una herramienta maravillosa para todo lo que es instrumental. Juntémonos acá, pasemos acá, oye, los niños los llevo yo, tú lleváis tú. ¡Es maravilloso! Señor, es importante entender algo. Yo lo he hablado ya con esto varias personas. El WhatsApp salvó la relación, sobre todo de los divorciados. Porque cuando se tienen que relacionar con su expareja, siempre era un tema, era un cacho, muchos no tienen muy buena relación. Y el WhatsApp, como te permite una distancia social y poder decir las cosas sin estar ahí, digamos, y que muchas cosas, sobre todo entre la expareja, son
más
instrumentales.
Difíciles.
No, y además son instrumentales. Yo los paso a buscar, oye, llévalo acá al doctor, acuérdate que tienen el colegio, cómo le fue la reunión, y que claro, si es que, como no tienen muchas veces una buena relación, si se tenían que ver, si tenían que encontrar, iba a ser pelea, iba a ser sinónimo de pelea. WhatsApp les facilitó todo lo que es coordinar, todo lo que organizarse, y también en las parejas que siguen juntas, porque son cosas que son muy positivas.
Claro, sirve para el operativo, digamos. Pero hay cifras, mira.
Exactamente.
Claro, hay cifras que son importantes de ese estudio, Daniel. Por ejemplo, que el 80% interrumpe conversaciones con su pareja para revisar mensajes de teléfono. 71% de tus encuestados se quejó porque su pareja no deja de mirar el teléfono. 42% discutió por comentarios que otros hicieron en fotos o videos suyos de la pareja. Ahí aparecen los celos. 37% pierde instancias de intimidad por el uso que se le da a la tecnología, que es lo que conversábamos. Hay un problema. Principalmente, no sé si esto tiene que ver también con edad, tiene que ver, no sé si lo pudiste medir respecto a dónde se focalizan principalmente estos problemas y estas cifras, o es una cosa más transversal.
Es que es muy interesante lo que estás preguntando, porque mira, porque tú podrías decir, oye, yo ya tengo 40, 50, da lo mismo, y el tema, o sea, es como de los cabros chicos en el fondo, porque en el fondo la nueva generación, ellos ya se están comunicando así y cambió la forma. Yo digo, está perfecto, está muy bien. Pero entonces, y mira qué interesante, porque después vimos todos estos conflictos, toda esta forma de uso, y le preguntamos también la calidad que ellos tenían de matrimonio. Entonces, no sorpresivamente, pero todos estos temas afectan la percepción de calidad. Entonces tú me podrías decir, bueno, pero esto obviamente para las nuevas generaciones no lo afecta la percepción de calidad porque ellos están acostumbrados a comunicarse así. Pero en el fondo, esto no es que estén acostumbrados están acostumbrados a comunicarse así, ellos también perciben que la calidad de su pareja, el tiempo que tienen con su pareja, la confianza que tienen, cuán buena cree que es la relación con su pareja, también se ve afectada por el uso. Entonces no es un tema de que ellos que sí, porque se comunican de forma distinta y todo. Ellos también están sufriendo, por así decirlo, los dolores de esta nueva forma de comunicación que es invasiva, que no nos deja concentrarnos mucho en el otro, que nos obliga a enfocarnos en todo lo que está pasando alrededor, pero menos en el que está al lado mío. Yo digo lo siguiente, yo sé que suena súper cliché, pero es importante entenderlo. Sí. Nosotros nos encandilamos con la tecnología, con Facebook, con LinkedIn, ¿por qué? Porque es maravillosa, pero maravillosa para acercarnos a todos los que son los lejanos. Mira, mi compañero de curso, de colegio, de acá, que yo después de 20, 15 años me encuentro, sé que en qué están su hijo, necesito llegar a esta persona laboralmente, ocupo LinkedIn, con un solo link lo encontré, me acercan a todos los lejanos, es maravilloso. Pero también, y lo que nos está pasando, es que cuando la tenemos que usar con nuestros cercanos, nos está alejando. Es decir, acerca a los lejanos, pero está alejando a los que son los cercanos.
Una paradoja.
Está encandilado y nadie lo está viendo, claro, y nadie está viendo estos problemas, o perdón, lo ven, pero dado que está tan metido ya en nuestro día a día, es un hábito, estamos tan acostumbrados, nos cuesta sacarla.
Oye, Pablo, me quedó dando vuelta Daniel, es que tengo en la cabeza el nombre Pablo Jalpa.
No te preocupes, siempre lo mismo.
¿Sos pariente? La copucha.
No somos parientes, pero la confusión siempre está.
Sí, Daniel, disculpa. Te quería preguntar esto que me quedó dando vuelta, esto de como que sea una prueba de amor entregarse las contraseñas. Qué raro eso.
No, po.
A ver,
escúchame,
explica un poco
hoy día
eso.
Toda tu vida, no toda tu vida, gran parte de la vida de uno está en el computador, porque nos relacionamos o en el teléfono, o en el mundo online, por así decirlo, mediado por una tecnología, porque nos relacionamos con la otra persona, con tecnología, conversamos con ellos, trabajamos con ellos por estos medios, es una parte relevante, importante, y gran parte de la información está ahí.
Pero es como la nueva prueba de amor, dame tus contraseñas y así voy a saber si realmente me quieres.
Entonces, no sé si es una prueba de amor, pero en el fondo, si es que yo no te permito entrar a ese mundo, si es que yo no te doy acceso a ese mundo, que en el fondo no te estoy dando acceso a gran parte de lo que yo realizo. Y una persona que siente y ve eso del otro, que se supone que es la que lo ama más, y la que más se preocupa por él, y la que en el fondo están compartiendo una vida, pero cuando digo, oye, estoy compartiendo la vida, pero mi mundo es mío y no te dejo entrar.
O hay un límite, hasta aquí nomás llegamos.
Claro, o sea, ¿qué es eso? O tú estás con tu pareja o no estás con tu pareja. Está, digamos, pero no puede ser. Hoy en día las parejas sienten, muchos de ellos, sobre todo cuando hay uno que es más adicto, que están compitiendo con el teléfono por la atención del otro. Y no es sano, escúchame una cosa, no es sano que una persona, primero, si es que se supone que son parejas, se aman, y no puede sentir cuando empiezan los celos, cuando uno siente que está compitiendo con otras o con otros, ¿no es verdad? Esto es lo mismo, es igual, es la sensación en la misma. No, bueno, es que es distinto porque el otro está hablando que hay un tipo o hay una tipa. Es cierto, no lo estoy, digamos, poniendo a la misma altura, pero esa sensación de tener que competir por algo para poder tener la atención de la persona que yo más amo, es problemático.
Oye, y cuando se ríe más encima, tú estás ahí viendo cómo chatea, y más encima, ¡ja!, qué entretenida está la conversación, y tú al lado de planta, básicamente.
No, y terrible, pues es que ya sé, y te dicen algo, no, si estoy escuchando, dime, y tú estás metido ahí. Mira, escúchame, nosotros ahora hay un auditor, por ejemplo, está manejando y de repente se voló, le pasó algo, le tocaron la bocina y se focalizó en lo que el otro auto hizo, ¿no es verdad? Y ya, y ahora entonces tuvo que concentrarse en eso, y ahora me está escuchando, qué sé yo, volvió a lo que estamos conversando, pero en ese espacio que tuvo que ponerse, que focalizarse en lo que el otro pasaba, se voló, perdió. Y nosotros, voy a decir una palabra, una expresión, cara en alga, le decimos a nuestra persona al lado, no, si te estoy escuchando, sigue, dime. Mientras que estáis conversando con la otra parte, estáis chateando, estáis viendo, estáis revisando el correo, da lo mismo. Pero no, háblame, dime, si te estoy escuchando.
Daniel,
¿cómo somos tan cara en alga?
Oye, Daniel, hay un aspecto también de este estudio que viene preocupante. Estamos con Daniel Halpern, director del Magíster de Comunicación Estratégica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. El 60% se envía tantos mensajes durante el día que cuando se ven tienen menos temas de conversación, no hay nada de qué hablar. Esto sí que es desalentador, ¿eh?
Maravilloso lo que dijiste. Cuando yo estaba preparando este estudio, fui y le pregunté a psiquiatra experto en relaciones de pareja, le dice que mira lo que me dijo. Me dijo, Daniel, esto fue hace como 2 años. Llegó y se me acercó y me dijo, mira, Daniel, tú estás ahí en los big data, los grandes números, estás viendo otras cosas. Vi ese estudio que hiciste que Facebook está relacionado con divorcio. Le digo, pero yo te quiero hablar de la casuística. Me dijo, a mí, la mitad de mis clientes, de las parejas a las que tengo, que estoy haciendo hoy día terapia, la mitad me llegan por problemas de uso de algún tipo de tecnología. ¿Ya? Escucha esto. Entonces, llega y yo le pregunto, bueno, mira, ¿qué son las cosas más relevantes? Que porque una cosa son los conflictos que pasan en la pareja, pero dime cosas relevantes como que uno diga, esto una es con, denota amor, preocupación y todo, o que fortalece, contribuye a la formación de la pareja. Y me dijo, mira, la conversación del final del día, esa que uno está, digamos, con su pareja después de todo el día laboral y que se sienta y hablan, conversan, le dicen lo que pasó y se sienten que tiene confianza y que el otro lo está escuchando y que si tiene un problema, digamos, puede resolverlo en una conversación con el otro, es fundamental, me dice. Entonces yo lo que hice fue agarré y dije, y a ver, elementos que podrían frenar este aspecto tan relevante. Y empezamos como, bueno, si tú conversaste tanto durante el día, tienes menos información que decirte y tú... Uno podría decir, ya, pero esto en el fondo no es un conflicto propiamente tal, no tendría por qué afectar la percepción de calidad que yo tengo con mi pareja. Y esto es uno de los elementos que más importa, digamos, muy lógicamente, en la percepción que uno tiene de calidad después, explica casi un tercio. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente hoy día se está diciendo de todo por mensaje. Cuando llega en la noche ya no tiene tanto interés. Esta conversación tan importante que era hablarle al otro, contarle los problemas que había tenido, está perdiendo importancia porque ya nos dijimos todo durante el día. Entonces, sí, ya me contaste. Me dije, sí, claro. Acá.
Sí, o no, sea, si ya lo hablamos. Ya no, lo hablamos. Si ya está dicho. Está problema zanjado. Y se acabó el tema.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que entender, yo creo, estoy convencido que la tecnología no es mala, es absolutamente positiva, el acceso es muy bueno, pero la forma en que la estamos usando no es la tecnología el problema, somos nosotros que no tenemos alfabetización digital, que no estamos entendiendo, necesitamos una educación. En los colegios nos deberían enseñar matemática, castellano, pero también temas digitales.
Daniel, lo último antes que se nos acabe el tiempo, ¿qué opinas de estos ya que estamos hablando de WhatsApp, de estos chat grupales, principalmente de la pega, esos que no paran?
No, escúchame, la pega es un problema, pero hoy día tú sabes cuál me llaman mucho de empresa, obviamente, para mediar, para desarrollar protocolos, para explicarle a la gente cómo poder hacer mejor su comunicación. Pero ¿sabes cuáles son los WhatsApp más problemáticos de todo?
A ver.
Lucran un perfil. ¿Cuáles son esos? Las mamás de colegio.
Terrible. Los grupos de mamás de colegio, claro, pero ahí se coordinan para los turnos y todo eso, ¿no? Las tareas, bueno, cómo se están haciendo las tareas.
Eso sería maravilloso, pero empiezan a dudar de los niños. Oye, mi hijo me dijo que la tarea era para este día y el otro para acá. Oye, este no, es que el colegio no, es que acá, es que acá, entonces acá. Y empiezan a dudar y empiezan después con lo que... No es que a mí la profesora me dijo esto, no es que a mí me dijeron que era esto. Oye, están sufriendo porque la institución hoy día educacional no fue hecha para esa educación, fue hecha para una educación donde los profesores le informan a los padres, ¿no es verdad? Y le dicen a su hijo que se está haciendo responsable, que está creciendo, lo que le tiene que decir a su papá. Y hoy día los papás, ¿cierto?, no están entendiendo esto y están, como claro, mi hijo me dice esto, otro, le creen 100% a su hijo, no están, y están creando un caos.
Daniel, claro. ¿Y sabes que también se ha dado en los colegios el bullying a través del WhatsApp? Se hacen grupos de compañeros y si te marginan, uno es una medida de hacerte bullying.
De ninguneo.
O también de insultar a una persona a través del grupo de WhatsApp. También se ha dado.
Sí, no, por supuesto. Si esto, oye, esto, pero por eso te digo, no es un tema de la tecnología. Si la tecnología no es el problema, somos nosotros los que la estamos usando mal. Pero la tecnología no es el problema, que la gente no le eche la culpa a la tecnología. Una pareja no le puede decir, oye, es que el teléfono me llega al email, me avisa cuando me llega al WhatsApp, me avisa cuando me llega al Twitter, qué malo el teléfono. No, pues pavo, si eres tú el que no lo está usando bien. O sea, y no lo puedo creer, es como que la gente dice, los políticos dicen, es que hoy día la gente no nos tiene confianza, un tema de confianza. ¿Cómo es tan carenalga que le decía un tema de confianza si es que tú te has mandado condoro tras condoro? Fue por tu culpa que te perdieron la confianza, pero la confianza no es el problema.
Gracias, Daniel. Muchas gracias por todos estos comentarios. Una entrevista muy interesante. Vamos a subirla más rato a nuestra página web. Queremos agradecerle a Daniel Halpern, director del Magíster de Comunicación Estratégica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Que tengas un buen día y cuidado con la lluvia.
Sí, un abrazo muy grande.
Cuídate.
Para todos. Que estén muy bien.
Gracias, cariño, chao.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En concierto.